Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
España, presidente del gobierno, defiende aprobación de presupuestos generales del Estado.
Ecuador, buscan inhabilitar de por vida a expresidente Rafael Correa.
Argentina, ministra de Seguridad descarta posibles atentados durante cumbre del G20.
Venezuela, autoridades condenan sabotaje a servicios públicos.
México, Peña Nieto asegura haberle cumplido al país en materia de salud.
Guatemala, denuncian recortes de presupuesto para educación superior.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación ampliamos los detalles.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que su gabinete no tira la toalla y que confía en lograr un acuerdo con el resto de fuerzas parlamentarias para lograr aprobar los presupuestos generales del Estado.
En definitiva, nuestra agenda reformista es firme y creo que los presupuestos generales del Estado y la propuesta que hemos planteado a los distintos grupos parlamentarios son una herramienta importante para llevarla a cabo. Actualmente, como saben, los presupuestos se encuentran en un periodo de negociación con distintas fuerzas parlamentarias. Queremos que se aprueben estos presupuestos, no tiramos la toalla. Y por eso tendemos la mano al resto de fuerzas parlamentarias.
Sánchez se ha expresado así durante su intervención en el acto por el aniversario del diario Expansión, al que también ha acudido el jefe de la oposición, Pablo Casado. El líder socialista aseguró que la bandera de este gobierno es la del diálogo, es la del acuerdo entre partidos y territorios, pero insistió que es un momento de reformas.
Los presupuestos generales del Estado no son la única herramienta a disposición del Ejecutivo. Y fieles al compromiso que adquirimos con los españoles de regenerar la vida política y también económica en nuestro país, seguiremos adelante con dichas reformas a través de modificaciones presupuestarias si finalmente no logramos ese acuerdo presupuestario. Se lo debemos a la mayoría social de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Y llegado el caso, tendrán que ser otros los que den explicaciones de por qué han rechazado esta propuesta presupuestaria. A mi juicio, es el momento de las reformas y estos presupuestos generales del Estado plantean los primeros pilares, las primeras piedras de esas grandes transformaciones, de esas cinco transformaciones a las cuales antes he hecho referencia.
El presidente del Gobierno ha avanzado que el Ejecutivo impulsará la recuperación de las jubilaciones forzosas por edad en el marco de los convenios colectivos y establecerá el registro obligatorio de los horarios de trabajo para evitar abusos. 500 millones.
La justicia de Ecuador resolvió esta semana juzgar al expresidente Rafael Correa, quien vive actualmente en Bélgica, de donde es originaria su esposa, por su presunta implicación en el secuestro del opositor Fernando Balda, cometido el 13 de agosto de 2012 en Colombia, en base a informes de inteligencia colombianos.
La jueza Daniela Camacho ratificó la prisión preventiva, la prohibición de enajenar bienes y el bloqueo de sus cuentas y fondos en Ecuador. El ex canciller ecuatoriano Ricardo Patiño denunció que durante el juicio se le prohibió la entrada a los partidarios de Correa.
Nuestros compañeros están aquí desde temprano, no lo dejaron entrar. Tanta vergüenza tienen, ni siquiera permiten que estemos para que escuchemos lo que dicen. Así es que hemos tenido que salir porque no nos dejan entrar, hemos insistido con la policía, pero dicen que hay órdenes de arriba de que no podamos pasar. Y dejaron pasar solamente a la gente que venía con Balda. Solamente con él.
La defensa del exmandatario ecuatoriano ahora pasa por acudir ante organismos internacionales, como hicieron en septiembre sus consejeros jurídicos que denunciaron persecución judicial ante el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas. Patiño también insistió, desde las afueras de los tribunales, en la persecución política de Correa.
El apoyo a nuestro compañero Rafael Correa debe ser permanente. Debemos de dejar claro ante la faz del mundo que esto es un atropello judicial. Esto no es un proceso, no es un juicio, es un atropello judicial. La señora jueza sabe, ojalá lo reconozca ahora en la audiencia, sabe que no hay ningún indicio para incluir a Rafael Correa en ese supuesto secuestro de 34 minutos. Así es que debemos de seguir aquí manifestando pacíficamente, pero con firmeza, nuestro rechazo a este malhadado proceso judicial, que no es un proceso.
Para el exmandatario, las acciones en su contra forman parte de una estrategia regional basada en un acoso judicial terrible de las élites locales conectadas con las de los países hegemónicos.
Correa siempre ha negado cualquier implicación en los hechos y ha acusado a Lenín Moreno, vicepresidente de 2007 a 2013 y actual mandatario, de orquestar un complot en su contra, y descartó regresar a Ecuador para enfrentar el juicio, porque sería volver para que lo masacren con la injusticia que vive el país.
500 millones.
El gobierno de Argentina desestimó las advertencias del Reino Unido sobre posibles atentados durante la cumbre del G20 en Buenos Aires. A menos de 3 semanas de la cumbre de presidentes de las economías más desarrolladas del mundo, que se realizará en Buenos Aires, capital argentina, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha garantizado que durante la importante cita no habrán incidentes.
Hace más de un año que nos estamos preparando, que hemos tenido asesoramiento de muchos de los países que han tenido reuniones de G20, que estamos a la altura de este acontecimiento internacional, que tenemos todos los puntos previstos, que sabemos que en la historia de los G20 han intentado generar situaciones de violencia, que nosotros vamos a estar preparados frente a esa situación.
Bullrich ha puesto en entredicho las advertencias del Reino Unido sobre posibles atentados durante esa cita.
En relación a un llamado advice que hizo el Reino Unido, nosotros no estamos de acuerdo con esa situación. Creemos que en la Argentina estamos realmente siguiendo todos los acontecimientos que pueden suceder y nos parece que esperemos que en estos días vuelvan a analizar esa situación y dar una marcha atrás respecto a ese advice que hizo el país. Esperemos que así sea.
La polémica sobre eventuales atentados comenzó el pasado miércoles cuando medios locales divulgaron un documento atribuido al Ministerio de Asuntos Exteriores británico, en el que una de las recomendaciones para visitar el país austral apuntaba a tener cuidado ante el riesgo de ataques terroristas.
Organizaciones sociales y políticas de diferentes países del mundo preparan en Buenos Aires manifestaciones contra la presencia del G20 en Argentina.
El G20 está integrado por Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.
500 millones.
El Partido Socialista Unido de Venezuela, a través de su vicepresidente Diosdado Cabello, condenó el lunes los ataques al servicio eléctrico en el estado Nueva Esparta, al norte de Venezuela, que dejaron sin servicio a miles de usuarios.
El dirigente del Partido Oficialista, en declaraciones en una rueda de prensa, acusó a ciertos grupos de la ultraderecha venezolana, financiados desde el exterior, de intentar generar malestar en la población, creando escenarios de violencia que justifiquen la intervención militar de potencias extranjeras.
Cabello hizo un llamado a la población a mantener la calma y confiar en que esta situación causada por vandálicos terroristas será solventada por el gobierno bolivariano. Por su parte, el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, denunció también estos ataques, calificándolos de sabotajes y actos de terrorismo.
Se trató con muchísima profundidad en el Consejo de Ministros y queremos denunciar ante el pueblo de Venezuela de los ataques criminales contra los servicios públicos. Son actos de sabotaje, son actos de terrorismo criminal. En la desesperación de los sectores extremistas de la derecha venezolana, que están completamente disminuidos en el favor de la opinión pública, pues ya por la calle del medio se han ido hacia acciones criminales contra la tranquilidad del pueblo de Venezuela, acciones terroristas contra el derecho que tiene el pueblo de Venezuela a contar con sus servicios públicos, el servicio de electricidad, el servicio de gas doméstico. Los recientes eventos que generaron disminución del aporte eléctrico a el estado de Nueva Esparta fueron producto de un ataque criminal, como muy bien expuso ante la opinión pública el ministro Mota Domínguez.
Durante los últimos tres días, Margarita, una de las tres islas que conforman el estado de Nueva Esparta, ha sufrido diversos cortes de luz, que se han extendido hasta por 10 horas, lo cual ha generado la paralización de las actividades comerciales y turísticas en la zona afectada.
500 millones.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, inauguró en La Paz el Centro de Oncología Dr. Rubén Cardoza Macías, donde declaró cumplidos todos sus compromisos en materia de salud a nivel nacional.
Y para este gobierno ha sido una prioridad precisamente dedicar recursos e inversión al sector salud, no solo para mantener la operación de la infraestructura hospitalaria con la que cuenta nuestro país. 1 millón de personas, 1 millón de mexicanas y mexicanos todos los días es atendida en alguna clínica o hospital del sector salud público de nuestro país. Y eso hizo que esta administración primero se comprometiera, como aquí lo dijera el secretario de Salud, a mantener la operación de manera más eficiente, óptima, de mayor calidez en los servicios que presta el sector salud.
Según el mandatario mexicano saliente, su gobierno priorizó la atención médica de los sectores más necesitados de la población.
Han sido 40 hospitales que se han construido en este gobierno, hospitales y clínicas que han significado una inversión superior a los 31 mil millones de pesos. Hemos ampliado también la cobertura del servicio de salud para quienes más lo necesitan. Para toda la población que está incorporada al programa Prospera y a los adultos mayores que reciben una pensión de la Secretaría de Desarrollo Social, hoy toda la población que atiende la Secretaría de Desarrollo Social, y me refiero a las personas más vulnerables de nuestro país, en condiciones de marginación, de bajos recursos o de ingreso bajo, hoy están incorporados todos al Seguro Popular.
El presidente estuvo acompañado por el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, y del secretario de Salud, José Narro Robles, entre otros invitados al evento.
500 millones.
Estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala salieron a exigir al gobierno que no se reduzca el presupuesto para el 2019. Lenina García, presidenta de la Asociación de Estudiantes Universitarios, plantea sus demandas.
Que a la Universidad de San Carlos no se le recorten alrededor de 259 millones de quetzales que tenemos entendido que el otro año dejaría de percibir, y por el contrario al Ministerio de la Defensa y al Ejército se le está aumentando alrededor de 400 millones de quetzales.
Por su parte, Murphy Pais, rector de la universidad, no descartó la vía legal para defender estos presupuestos.
El otro aspecto es la vía legal. Una vía legal pues que no descartamos, pero que tampoco en mi capacidad de rector va a ser hoy la decisión. Mañana el Consejo Superior Universitario va a analizar lo que se logró y ver si en verdad aceptamos ese tipo de enmienda o procedemos por la vía legal.
La discusión ha llegado hasta las más altas instancias en el Congreso de la República. La asignación presupuestaria para la Universidad San Carlos de Guatemala se recortó para el año 2019. De acuerdo a diputados como Manuel Conde, de la bancada del PAN, el problema es la incapacidad de recaudación de tributos, por lo que se hace inviable asignarle recursos a las instituciones públicas.
Pues yo creo que sigue siendo bajo el nivel de la recaudación, sigue siendo bajo, siguen siendo ineficientes los mecanismos de recaudación, y lo más triste, sigue habiendo una tremenda evasión de impuestos, que creo que es lo más delicado.
Los estudiantes dicen que continuarán con las manifestaciones hasta que se apruebe un presupuesto favorable para la Universidad San Carlos de Guatemala, mientras la discusión y aprobación del mismo está en manos del Ministerio de Finanzas, la Comisión de Economía del Congreso y la Rectoría de la Universidad Estatal.
Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.